Actualidad y contingencia en la voz de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Libre y gratis. Un espacio
FETCH.
Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes. Libre y gratis te resume la semana.
Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas en un nuevo capítulo de Libre y Gratis. El día de hoy, 19 de diciembre de 2023, ya queda la nada. ¿Sí o no, Ignacio?
Por supuesto, estamos a puertas de la Navidad y bueno, con una noticia política bastante álgida, con un escenario álgido esta semana, dantesco como dirían algunos periodistas.
Sí, ha pasado de todo. Así que vamos directamente a los titulares.
Vamos con los titulares de la jornada. Luis Silva y Beatriz Hevia para la casa. Chile rechazó la propuesta constitucional republicana con más de un 55% de los votos y aquí estaremos repasando los resultados del plebiscito.
La polémica de la semana, 55 empresarios acusados del mega fraude tributario más grande de la historia de Chile fueron detenidos por la Policía de Investigaciones.
Visita ilustre, el reconocido DJ estadounidense Diplo fue captado practicando pilates junto a un grupo de señoras en Punta Arenas.
¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!
Wow.
En la sección de Cultura Pop estaremos aportando una fina selección de películas temáticas y conversando de nuestras anécdotas navideñas.
Además, contaremos con la presencia del ex consejero constitucional por Convergencia Social, Yerko Yuvetich, con quien hablaremos de su experiencia en el proceso y profundizaremos en el triunfo del Encontra.
Sí, muy bienvenidos a esta nueva edición encontrista y navideña de Libre y Gratis.
¡Woo! Como es usual, comenzamos el programa con el bloque de actualidad y para eso invitamos al estudio a nuestro compañero, editor de contenidos, el hombre duro de la política chilena, el señor Julio Olivares.
Hola, hola, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Qué bien. Además del editor de cultura, el señor Benjamín Cifuentes y de Josefina Rojas, que pasa también al panel de conversación. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, gracias.
Hola, hola, muchas gracias por tenernos acá esta noche en el Libre y Gratis.
Muy bien. Oye, chiquillo, en particular Julio, que vamos a empezar con la parte más... Vamos a matar el elefante en la habitación. ¿Qué pasó el fin de semana?
Todos sabemos a esta altura qué pasó, porque el domingo 17 fue el plebiscito de salida y la ciudadanía, entre quienes nos contamos, votamos en contra de la segunda propuesta constitucional redactada esta vez principalmente por miembros del Partido Republicano y de Chile Vamos. El en contra ganó con un 55,7% de los votos, mientras que el a favor se quedó solo con el 44,2%.
Oh.
Estamos hablando de una diferencia de casi 1,5 millones de votantes que rechazaron esta nueva constitución. No sé, Nacho, Bianca, Benzif, José, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Una pena. ¿O sea, qué?
¿Qué? Pucha, la verdad es que estoy choqueada. Porque yo igual juraba que como que sí o sí... Puedo meter juicios de opinión acá, ¿cierto?
Claro,
por supuesto. Las opiniones vestidas en este programa.
Claro. yo dije, ya, es obvio que va a ganar en contra, pero nunca me imaginé que iba a ser un 10-11% de diferencia.
Igual fue harto.
Encontré que igual la barrera no era... Yo pensé que iba a ser mucho más. Y no fue tan así. Igual que me quedé cuestionando como...
Pasó todo lo contrario. Yo quería venganza. Yo quería que fuera aún más avasalladora que la de la elección anterior, weón. Pero tristemente...
Sí, pues, la idea.
Sí, sí, pues.
Bueno, igual, como... Algo que me dio risa, no me acuerdo muy bien, pero sé que estaban haciendo como ya el stand como para celebrar, como que ganara a favor, y como que les preguntaron qué están desarmando, ¿no? Feria navideña.
¡Payasa!
Claro, eso yo creo que fue como un highlight de lo que ocurrió.
Yo como alguien que estudió sociología en algún momento, todavía me queda un poco de confianza en la encuesta. No sé si el resto de la ciudadanía como estará en la misma sintonía que yo, pero las últimas encuestas se había empezado a estrechar la distancia, claro, digamos, del apruebo, va, del a favor y el en contra, incluso al punto de que habían algunas que declaraban al a favor como ganador. Entonces yo, cuando caché eso, como que me descoloqué un poco y me asusté por el resultado del domingo incluso. No estaba como con esta confianza, sí, vamos a ganar, aunque... esta burbuja de resonancia nuestra,
claro,
mía en particular, me decía, no, todo el mundo va a votar en contra, como que hay dos personajes por ahí que van a votar a favor y más allá de eso no, como no había mucho espacio.
Ahora pasa también de que esta, claro, burbuja de resonancia, no sé ustedes, pero al menos en mi mundo, todo el mundo iba a votar a prueba también el año pasado, después sí, llega el día de las votaciones y como ya no les queremos la encuesta... Llega ahí la sorpresa y te das cuenta que la ciudadanía es un poco más compleja de entender de lo que uno pensaba. O sea, a mí al menos me pasa que, claro, que estaba viendo las encuestas que mostraban que el en contra ganaba cada vez por menos, pero al final sí por un margen que el que se dio del 10-11%, y aún así hay cierto como resquemor de que, pucha, en realidad la ciudadanía es un poquito más difícil de entender que esto, sobre todo, que en el fondo no es tan binaria, no es siempre de izquierda a derecha, sino que hay miles de factores, los vamos a estar conversando más adelante en la entrevista, pero no es tan fácil de entender. Algo que sí me llamó mucho la atención, que quizás les puedo dejar como datito, es que los resultados de este plebiscito fueron muy similares a los resultados de la segunda vuelta entre Boric y Kast. Porque, de hecho, si vamos al porcentaje, es casi exactamente lo mismo. Hablábamos de un 55.76 para el en contra. Boric sacó un 55.87. Y si el a favor sacó un 44.24 ahora, Kast sacó un 44.13 en su momento. Yo no sé si fue exactamente que el a favor intentara, pues, que de hecho lo intentó, convertir esto en un plebiscito sobre Boric, pero sí me llama mucho la atención que habiéndolo intentado, los resultados fueran exactamente eso.
Igual llama la atención que la figura igual se replican un poco. Onda, no sé, Boric versus Kast, acá podríamos decir que la constitución actual es como la del profe Silva y la otra la de Ricardo Lago, entonces como que igual hay una tendencia.
Tengo una pregunta que estoy un poco como enredada en los tiempos. ¿Cuándo fue lo de Kast y Boric? ¿Ahí estaba el voto obligatorio o no?
Todavía no.
No, ¿cierto?
De hecho, ese es un buen punto porque, si bien la proporción es casi la misma, porcentual, hablamos de 2 o 3 millones menos por cada opción.
Wow.
El voto obligatorio se incorporó desde el primer plebiscito de salida.
Sí, fue muy parecido.
Fue muy parecido.
Claro, y de hecho yo también estaba pensando en esto mismo porque, bueno, hay un análisis que se puede hacer que desde esa elección en adelante, digamos, la última, pensando en la segunda vuelta, de ahí en adelante todas las elecciones del gobierno, ya de Boric como, digamos, coronado como gobierno, habían sido un fracaso, porque había sido la del rechazo a la propuesta anterior y después la elección de consejeros donde la mayoría republicana se asentó de manera definitiva. Entonces ahí, con voto obligatorio, esta es la primera, digamos, victoria para el oficialismo, podríamos decir.
Terrible, oremos. Bueno, Julio, ¿qué más nos traes con respecto a este mismo tema? O más o menos parecido.
Sí, sí, siguiendo todavía en la cancha del plebiscito, algunos datitos que nos pueden llamar la atención, que es como, por ejemplo, que, digamos, no sé si la centroizquierda, pero sí al menos quizás el mundo más ligado a la prueba, lo recuperó casi todo en esta elección, ganó en todas las regiones del país el en contra, que es, digamos, el sucesor espiritual de alguna forma del apruebo, salvo por 3 regiones, que son el Maule, donde el en contra sacó un poquito más de la mitad, un 50.6%, Ñuble, la región que más votó por el a favor, con un 56.1%, y la Araucanía con un 53.4%. Biobío, que es la región de Bianca, se resarció, volvió...
Estaba esperando el dato.
Sí, sí.
Porque
fue una sorpresa.
Si no han escuchado en algún otro capítulo, como Bianca dice cada 2 minutos y medio, ella es de la región del Biobío, específicamente de la ciudad de...
Concepción, disculpe.
Igual que Álvaro Enríquez.
Algo se sabe del norte, quiero saber cómo le fue.
Hoy sí, verdad, ella. Verdad.
El norte también es medio complicado, ¿eh?
Sí, el norte volvió con todo. El norte chico ganó el en contra por un porcentaje menor que el promedio nacional. Y en el norte grande se volvió un poco a los porcentajes de antaño, donde la centroizquierda o la izquierda en general tenía un bastión electoral ahí, que el último año había sido arrebatado por el Partido de la Gente, que sorprendió el 2021 con una muy buena votación, con la primera mayoría en la segunda y la tercera región, y después también por el rechazo, que, bueno, algo que pasó en todo el país. Pero ahora el norte volvió hacia, digamos, su comportamiento histórico y ganó también el en contra, como en casi todo el país.
Claro, y es importante también ese análisis que se está dando harto respecto al Partido de la Gente, cómo ha desaparecido la ecuación, siendo que también por los cupos, digamos, que han ganado históricamente, tuvieron representación en la franja, también incluso de la favor.
Mira, a mí todo bien con la región y todo el tema, pero vamos a lo que importa realmente. ¿Qué pasa con Santiago? ¿Qué pasa con la región metropolitana, amigo?
En Santiago en general, bueno, ganó el en contra en casi todas las comunas. Me cuelgo un poquito de lo que decía acá Benja de el Partido de la Gente, porque me llama mucho la atención esto en estos años locos cómo han aparecido partidos que la rompen y que la elección siguiente ya desaparecieron, y que la elección que viene después incluso ya nadie los recuerda. Estoy pensando también en la Lista del Pueblo, qué sé yo. Pero si hay algo que se mantiene y que nunca quizás va a faltar es por quién votan las 3 comunas.
Claro, no. Sí.
En la región metropolitana el en contra ganó con un 58.8% de los votos, gran mayoría, mayor incluso que el promedio nacional, pero el a favor ganó en 5 comunas, que son San Pedro, Colina y, por supuesto, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, donde llegó al 80% de los votos.
¡Wow!
Actuemos sorprendidos.
No, ya, sí, sí.
Digo, parecía estar todo cambiando, que a veces gana la Lista del Pueblo, después gana el Partido Republicano, el norte se lo lleva el Partido de la Gente, después desaparece, pero siempre vamos a ver cómo votan las tres comunas.
Terrible. Julio, ¿qué otro gatito nos trae hoy día? ¿Para salir un poco, desintoxicarnos un poquito la cuestión de las elecciones?
Sí, bueno, decíamos, la elección en el fondo es lo que marcó la contingencia durante estos últimos días, pero además también en los días previos hubieron algunos eventos que ocurrieron y que llamaron mucho la atención.
Dime que es una buena noticia, por favor.
No hay buena noticia últimamente.
Solo noticias.
Solo noticias, sí. Por ejemplo, bien saben, la detención de Luis Castillo, que fue uno de los indultados por el presidente Boric a raíz del estallido social, que llamó mucho la atención porque primero se habló de secuestro, luego apareció la hija de Luis Castillo de una versión contraria de que en realidad se trataba de un carrete y que en el fondo la persona secuestrada se estaba haciendo el secuestrado para que su señora no lo retara. Luego finalmente formalizaron a Castillo por secuestro definitivamente, pero aún el tema ya había bajado un poquito su intensidad. Eso es por un lado una de las noticias de la última semana. La otra es el mega fraude empresarial, que es, les recuerdo, el más grande de la historia, que tiene involucrados a 55 empresarios que habrían emitido más de 100.000 facturas falsas y que habrían causado un perjuicio, digo, al fisco por más de 240 mil millones de pesos. Estamos hablando de una defraudación que habría ocurrido entre el 2016 y el 2022, bajo una serie de movimientos ejecutados por más de 100 empresas vinculadas entre sí, dedicadas a diferentes rubros como servicios, construcción, incluso exportación de celulares. El objetivo, según el director jurídico del subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, era defraudar al fisco con facturas falsas, algo a lo que nos hemos estado habituando en los últimos años. Y hablamos de 55 personas, empresarios a los que se les imputan delitos como asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación, y entre los cuales destacan primero una ex candidata a core del Partido Republicano, que se llama Jimena Jiménez, y también...
el nombre de esa persona también.
Y también Luciano Vanella, que es heredero de la Piccola Italia. Su padre, Miguel Ángel Vanella, fue condenado por quiebra fraudulenta el 2008, así que de alguna forma todo queda en familia. Algo que me llamó mucho la atención es que, aun cuando había una ex candidata republicana entre los empresarios fraudulentos, Kast no dijo nada al respecto. Los que sí salieron a hablar son desde la CPC y la derecha, que rápidamente dijeron que no estamos hablando aquí de empresarios, ¿no? Ellos no son empresarios, son delincuentes. No sé qué opinan ustedes al respecto.
Y yo me voy a poner cepu para la cuestión ahora. Julio, pero es que de verdad que estamos hasta la tusa, estamos hasta la coronilla, la ciudadanía chilena, de que nos roben con pala. Los políticos, los empresarios. Terrible, Julio, terrible. Yo pago mis impuestos, todos los días me levanto a las 3 de la mañana para trabajar.
Yo quería decir que, no sé si ustedes alcanzaron a ver cuando la Piccola Italia trató de hacer un intento de McDonald's y se llamaba McPiccola.
Muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
Y tenía un logo y era un payasito, era como su propio Ronald McDonald, pero del McPiccola, y todos los como los locales del McPiccola estaban como ambientados como con ese payasito y los colores del McPiccola.
¿De dónde era el Tyson? ¿También era de la Piccola Italia?
Ahí no recuerdo.
¿Alguien ha ido a la Piccola Italia alguna vez?
Sí, no. me llevé una pésima experiencia. Pedí unos ñoquis y venían congelados.
Si no me equivoco, en informe especial del año 2000 algo, 2014, no sé, 13, 12, puede ser que salió como una denuncia a la Piccola Italia porque había Mickey Mouse, porque había...
Sí.
Y de ahí,
sí,
de ahí digamos... Era...
Claro. No pasó nada.
Claro, y de ahí en adelante, bueno, ya había... ocurrido esto de la quiebra, pero también lo interesante acá es cómo esta noticia de los empresarios, al final yo creo que fue en redes sociales, claro, se comentó harto, pero en la tele o los medios tradicionales, podríamos decir, fue el tema que pasó más piola, porque estuvo lo de Carolina Toá, estuvo lo de
Luis Castillo,
estuvo también todo lo que tenía que ver con caso convenio, y al final dentro de eso mismo se comentó harto que esto iba a tener quizás una repercusión en el resultado del plebiscito, que no fue así claramente, porque de haber sido en esa línea hubiera ganado el a favor, digamos.
Claro. Julio.
Sí, así es. De hecho, claro, ya llama mucho la atención. Quizá no llama tanto la atención, no es una sorpresa para nadie, pero sí es un elemento que finalmente nos recuerda un poco el tema de la agenda de los medios, ¿no? De qué noticias se destacan, cuáles se pasan por alto, en el fondo se les da menor cobertura que quizás otros temas. Y lo de Carolina Toá queda súper patente porque, en el fondo, Fue un exabrupto en el que le dijo que estaba haciendo un show ridículo o patético, no recuerdo la palabra que ocupó, a una concejala, le dijo hueona, lo que evidentemente quizás no es la forma más diplomática ni política de llevar adelante una conversación, pero, o sea, también estamos hablando aquí de 240 mil millones de pesos y creo yo de una magnitud mucho más grande que lo que haya podido decir la ministra, que además salió a pedir disculpas rápido. No sé si da como para igualarlo.
Merece otro calificativo, ¿eh?
Según yo, como en los medios, por lo menos digitales, yo lo que alcancé a ver fue como la exposición de los nombres y era como, estas son las 52 personas, los 52 individuos y la
magnitud de cuánto alcanzaba a comprarse con esa plata, que era la cantidad de ese FAM que se podían construir, eso fue lo que se hizo más viral, digamos.
Claro.
Solo para cerrar el bloque y no dejarlos colgados con la noticia del secuestro, bueno, les contaba de que la hija de Luis Castillo salió con una versión que en el fondo vino a desmontar la primera de que era un secuestro, pero finalmente Luis Castillo está en prisión preventiva, fue formalizado por el delito de secuestro extractivo, y en el fondo lo que se cuenta, de acuerdo a la indagatoria, lo que se ha podido indagar es que hubo un carrete, hubo bebida alcohólica, hubo drogas entre secuestrado Luis Castillo y otras personas que también están formalizadas, pero que luego lo golpearon al secuestrado, lo encerraron en la parte posterior del vehículo, le exigieron la entrega de 10.000 pesos para liberarlo, pero al mismo tiempo estaban ofreciéndole vía WhatsApp a un tercero el auto de la víctima para obtener dinero y luego llevarlo hasta Bolivia. Así que ese el delito es un poco más larga la historia, no era solo un carrete, al menos según lo que maneja la fiscalía.
Oye, pero el secuestro más barato de la historia es...
claro, pero era igual una pedida de plata falsa, porque aún así le estaban negociando el auto, o sea, igual le querían robar, claro, aparte.
Era para comprar una cajetilla de cigarros probablemente.
Sí, bueno, sí, no, y mucho más no tampoco, sino en 10 lucas. Pero bueno, eso es lo que les traigo hoy día para el bloque de actualidad. Ganó la en contra, no hay constitución nueva, vamos a estar hablando de eso en el siguiente bloque. Pero entiendo ahora, Nacho, Bianca, que pasamos a hablar de cultura pop.
Exactamente. Bueno, para hablar de cultura pop, hoy día recibimos nuevamente, ya estuvo hablando, interviniendo en un par de ocasiones, el señor Benjamín Cifuentes, alias Bensip, el hombre fuerte de cultura.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Muy bien por acá, Bianca.
Muy bien, Joaquín Soto está en su retiro espiritual.
Sí, hace como 3 semanas ya, ¿o no? Sí.
Largo, ¿ah?
Largo el retiro espiritual. Bensip, ¿qué nos traí hoy día?
Claro, y acá hay una noticia bien interesante, y es que el DJ estadounidense Diplo sorprendió a sus fanáticos con un video en su paso por Chile, donde se le vio compartiendo con algunas señoras bailando pilates.
Me encantó.
El músico compartió en sus redes sociales un registro bailando pilates en Punta Arenas. En el video se puede ver cómo se une a una dinámica donde hay unas señoras que están con unos gorros navideños y él se integra, digamos, porque estaba, se preguntarán quizás, en Magallanes. Su estadía se debía a que estaba ahí de paso para pasar a la Antártica. Donde se encontraba turisteando, podríamos decir. Y también compartió un registro en sus redes sociales de su paso por la Antártica. Y bien bonito, digamos, las imágenes. Como que hay un fragmento donde él dice como, look at these chickens, como miren estos pollos, y enfoca unos pingüinos. Con harto humor, digamos.
Pero consulta, para la señora Marta que está en la casa, o para mí mismo, que yo no conozco al joven este. ¿Quién es Diplo?
Diplo es un DJ, productor, podríamos decir también, que tiene integrante de Major Lazer, que es como un grupo de música pop, electrónica, podríamos decir. Ha colaborado con distintos artistas como Yoji, bueno, Major Lazer. Va a estar en Lollapalooza edición 2024 también. Va a volver a Chile el próximo año. Y... ¿qué llama la atención también de este registro? Es que recuerda a otros episodios que han ocurrido en Chile con famosos que han aparecido en lugares muy curiosos.
A ver, ¿como quién?
Como quién, por ejemplo, Ewan McGregor.
¡Eso mismo iba a decir!
Que anduvo paseando por Puerto Montt en una fonda, sí, tomando terremoto.
Ya, mira, en primer lugar, ¿quién visita Puerto Montt? y después, ¿por qué Ewan McGregor?
Claro, y esto porque era... estaba en el contexto de un documental que estaba grabando para Apple TV, si no me equivoco, que se llamaba Long Way Up, donde recorrió Sudamérica en una moto eléctrica, una Harley Davidson eléctrica. Otros famosos también, Emma Watson, que fue captada en Talca el 2014, antes de que se volviera la ciudad más odiada de Chile, digamos. ¿Qué hacía Emma Watson en Talca? Era en el contexto de este film que grabaron sobre Colonia Dignidad.
¿No fue a comer completos mojados?
No estaba comiendo el completo más largo del mundo, afortunadamente.
Oye, qué estafa piramidal ese. esa intervención urbana.
Sí, pero yo creo que ya el internet se ha hecho cargo de hacerle el bullying suficiente a Talca como para que sigamos.
Nunca es suficiente, nunca es suficiente.
¿Qué otro personaje, qué otros personajes anduvieron en Chile? Mark Zuckerberg y Bill Gates visitaron Coquimbo en 2019.
Lo funaron, por eso.
Se preguntarán por qué. No sé si se acuerdan cuando fue el eclipse de Coquimbo.
Sí, sí.
Donde la gente se puso a cantar el himno nacional.
Como en todos los eclipses.
Exactamente. Bueno, ahí se rumorearon muchos nombres, que iba a venir Robert Downey Jr., que iba a venir Rihanna, como porque hay muchos famosos que son como cazadores de eclipses. Bueno, los más famosos podríamos...
Cazadores de eclipses.
Exactamente. Los más famosos que terminaron llegando en esa oportunidad fueron Bill Gates y Mark Zuckerberg.
Este compadre, Mike Patton, creo que también es muy fanático de Chile, ¿no?
Sí, pero bueno, él pasa por el persa de repente, sí, a cortarse, sí, el pelo. Hay varias anécdotas de ese estilo, pero por lo mismo ya no es raro, es como el compadre Moncho, podríamos decir. Como que no es tan raro encontrárselo por ahí.
Claro,
como
claro.
Si estos personajes, ¿qué haría Obi-Wan en Talca? Va, no, en Puerto Montt, ¿cachai? Esos son los episodios como más curiosos.
No tiene mucho sentido. Chiquillos, ya cerrando un poco la primera sección, después recordemos que vamos a estar en conversación con el ex consejero constitucional y ex ministro también de Ricardo Lagos, el señor Yerko Yubetich. Démosle también un poco una mirada a la efeméride que se viene esta semana, pues. Este domingo es Nochebuena. Sé que ha sido una etapa bien, bien convulsionada esta última semana. Pero a mí me gusta mucho la época navideña. ¿A ustedes les gusta la Navidad, chiquillos?
¿Ustedes son más de Navidad o Año Nuevo?
Soy más de Hanukkah.
Yo soy más de Halloween. Yo también iba a decir Halloween. No, Halloween y Navidad, la verdad.
¿Sí? Full navideño por acá. Muy fan del viejito pascuero. No.
Ay, en Iquique tiraban pastillas. Wow. Los carros alegóricos. ¿Qué? O sea,
¿qué?
Ya, a ver.
¿Qué tipo?
No, dulces. Es que acá, no sé, en Santiago se habla distinto. Y no, allá como pasaban carros alegóricos. Como
tirando
empresas
pastilla.
Tirando dulces.
Y a Marcianeque tirando.
No, en muy entretenida la Navidad en realidad en el norte.
Como Alexis Sánchez, que anda por Tocopilla vestido de viejo pascuero, me imagino Marcianeque.
Yo creo que la versión chilena del Grinch debería ser interpretada por Marcianeque. Ya, pero a propósito del Grinch. Recomendémosle a la gente una que otra película navideña, pues aprovechando que hoy día no está Joaquín Soto con su cajita musical. ¿Cuál es su película navideña favorita?
Duro de matar.
Duro de matar, ¿verdad? Que está esa discusión, pues, ¿es o no una película navideña?
Ahí, para las personas que no sepan, Bensip, si nos puede ilustrar, ¿qué tiene de navideño Duro de matar?
Sí, por favor.
Ocurre en Navidad. Ahí la dejo.
Fin.
Nada más.
Exactamente.
Ay, ¿viste ese capítulo de Rick y Morty? Donde Summer empieza a decir que ella es duro de matar y empieza a hablar con un extraterrestre y le dice, yo soy duro de matar. Y entonces el otro le dice, ah, sí, duro de matar. Entonces dime de la filosofía de duro de matar. ¿Lo habéis visto?
No.
Es increíble.
Gran capítulo, sí.
Esa es la recomendación de Bianca para esta Navidad.
¡No!
Rick and Morty. Capítulo navideño de Rick and Morty.
No, mi película favorita de Navidad es que tengo varias, pero me gusta El extraño mundo de Jack.
Muy buena.
Mi favorita.
Muy buena. ¿José?
Hoy que también lo mismo, hay muchas. De hecho, El extraño mundo ya lo veo para Navidad y para Halloween también. Sí, es doble. Hay muchas. Estaba pensando en Mi pobre angelito, como que me gustan mucho. No sé, es muy típica, sí sé, pero no sé, me gustan como las travesuras de niño. Y la otra que me gusta mucho, ya como para irse en la densa, es Jojo's Noel. Es una película que vi hace muchos años atrás, la vi chica, entonces fue...
¿Giorgio cuánto?
Jojo's Noel.
¿Giorgio Jackson?
¿No?
Es que está el título en francés, como no...
Ah,
no,
ya.
No sé. Pero como contexto, igual la vi hace muy chica, entonces puede que yo la recuerde más buena de lo que es. Pero se está situada en la Primera Guerra Mundial, en 1914. El tema de las trincheras, de cómo en el fondo los países contrincantes, como en Nochebuena, hacen tregua, como alto al fuego, y pasan una Navidad juntos. Y es súper triste igual, porque después de pasar Navidad tienen que seguir con la guerra, entonces hay todo un conflicto, pero al mismo tiempo una película muy bonita y como muy humana. Eso.
Qué lindo.
Oye, siguiendo con las películas bonitas, yo me voy con una del 46 de Frank Capra, que se llama Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life. Que por ahí no la conocen, pero es como un clásico navideño, yo creo que es la mejor película para ver todas las navidades, y que se trata de un sujeto que en Navidad quiere suicidarse porque las cosas no están funcionando bien, siente que no le ha ayudado a nadie, y mandan a un arcángel desde el cielo a que le muestre a este sujeto que está suicida cómo hubiera sido la vida de todo el pueblo si él no hubiera existido. A través de ese viaje, bueno, logra revalorizar lo que ha sido su vida, se da cuenta del impacto que ha tenido en las personas, y en verdad la historia se trata de un buen sujeto que ha hecho bien a todo el mundo y de cómo eso impacta en que el arcángel consiga sus alas.
Es muy, muy linda esa película, yo la vi y es preciosa.
Sí, suena como un antónimo igual de la Christmas Carol, que no me acuerdo cómo se llama en español, la de Charles Dickens, con Scrooge.
¿Los fantasmas de Scrooge?
Claro, esa misma.
Bueno, yo para cerrar, me gustaría recomendarles The Mean One, que es una parodia a la película del Grinch que se roba la Navidad. Acá el Grinch es como básicamente un asesino en serie, algo muy parecido, muy parecido.
Muy navideño.
Es del año 2022 y está muy bien criticada en los medios en general. Bianca, por favor.
¿Puedo dar otra pequeña recomendación?
Sí, por favor.
La que habíamos dicho con la José antes de entrar, la de Tokyo Godfathers, también me encanta, muy buena.
Ah, muy buena, muy, muy buena. ¿Y esa de China, japonesa, cómo es eso?
Bueno, chino, japonesa, bonita.
Sí, antes de cerrar la muy sección, bonito. Yo quería pasar a hacer una recomendación. Ah, este 23 de diciembre, al borde de la Navidad, para quienes quieran ir, con Cuerpos Dóciles nos vamos a estar presentando cerca del Metro Moneda en Café C. A las 9 de la noche, vale 5 lucas la entrada. Para quienes quieran pasar un buen rato de música antes de la Nochebuena, digamos, ahí pueden encontrar más información en el Instagram de Cuerpos Dóciles. Y no sé si el tiempo alcanza, pero me gustaría ver si podemos ir con una canción de Cuerpos Dóciles.
Perfecto. ¿Qué canción te gustaría decir?
El Perdón de Cuerpos Dóciles.
Perfecto. Y con esa pequeña recomendación vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Libre y Gratis.
102.5
FM.
Yeah.
cultura.pop.
Continuando con el segundo bloque de esta jornada 19 de diciembre en Libre y Gratis, vamos con la sección preferida de los niños de Radio Universidad de Chile, la entrevista de la semana. Hoy tenemos el agrado de presentar a un hijo de Bello y expresidente Pech.
Efectivamente, Bianca, porque 1984 fue el primer presidente electo de la FECH tras su disolución en dictadura. Además, se desempeñó como subsecretario y ministro del Trabajo durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Y hace solo unos meses fue consejero constitucional por la región metropolitana en este fallido segundo proceso constituyente. Hablaremos de eso hoy.
Recibamos con un fuerte aplauso al exconsejero Convergencia Social, Yerko Yubetich. ¡Bravo! ¿Cómo está, Yerko? ¿Cómo lo ha tratado la vida?
Hola, bueno, primero un gusto estar aquí en este espacio de la FECH.
El gusto es nuestro.
Que, tal como recordábamos recién, tenemos la fortuna de haber recuperado la federación. No concibo el país ni la política nacional sin una FECH opinando y representando a los estudiantes de la Chile. Así es que felicitaciones a los que lo han hecho posible y muy grato estar aquí en el programa.
Muchas gracias. El gusto es nuestro, Yerko.
Sí, no sé, para partir también un poco rompiendo el hielo en este espacio que es un espacio FECH, queríamos conversar un poco partiendo cómo fue la experiencia, retrotrayéndonos a esa etapa de la dictadura de ser el primer presidente FECH tras esta disolución por los militares, digamos.
Bueno, primero tengo que decir una cuestión más bien personal de todo lo que he hecho, de las cosas que he hecho en política en mi vida, probablemente no ha habido ninguna y dificulto que haya otra que me llene tanto de orgullo como haber sido el primer presidente de la FECH. Especialmente en los momentos que nos tocó vivir, como tú recordabas, el 84, donde después de años de muy trabajosos, muy difíciles y muy duros, hubo un proceso de recuperación de los centros de estudiantes y finalmente esto termina con un congreso constituyente, a propósito de la contingencia, que fue bastante más amplio, más complejo, pero más exitoso que los dos que hemos tenido hasta ahora.
Más consenso al final.
Sí, éramos más de 300 delegados de todas las facultades, del más amplio espectro, veíamos temas y tesis políticas que no imaginamos que existían siquiera, pero logramos acordar, salvo tres o cuatro cosas, que plebiscitamos el conjunto del estatuto de la federación. Eso dio lugar después a la elección de la primera directiva, que como fórmula unitaria de toda la oposición en ese tiempo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, me tocó encabezar en un sistema de listas cerradas con voto abierto, es decir, los estudiantes definían el lugar que cada uno ocupaba dentro de la lista y me correspondió ser el presidente de esa primera federación. Fue una cosa muy difícil, muy hermosa desde el punto de vista de la épica de los años, pero no podemos dejar de decir que fue muy duro y muy difícil. A poco andar, la dictadura instaló de nuevo estado de sitio. Dijo expresamente que iba a prohibir los trabajos voluntarios, los primeros trabajos voluntarios de la FECH. Tuvimos 300 detenidos, murió Pato Manzano. Nos relegaron al vicepresidente, el secretario general pasó a la clandestinidad y los demás eran objeto de todo tipo de amenazas y seguimiento. Entonces era un tiempo re difícil, pero que también era un tiempo de mucha conciencia, mucho involucramiento, mucha unidad y eso nos permitió salir adelante del mejor modo y lograr lo que era lo más importante para nosotros, que después de una primera FECH hubiera una segunda y después una tercera, claro, etcétera, cosa que logramos durante mucho tiempo, salvo un par de interrupciones que ha habido ya terminada la dictadura. Así que fue una enorme cuestión, no solo en lo personal, sino que en lo político. La FECH se instaló de inmediato como un actor relevante en la lucha contra la dictadura, en las protestas, en la movilización social. Así es que fue, desde todo punto de vista, una enorme experiencia.
Sí, bueno, ¿podemos borrar eso? Ahora sí. Bueno, Yerko, tomando un poco lo que mencionaba de que esta experiencia como primer presidente FECH es quizás lo que lo llena más de orgullo dentro de su carrera política, venimos saliendo ahora, recién tuvimos los resultados del plebiscito, que es probablemente su última experiencia hasta el momento, donde usted fue consejero constitucional, como decía Bianca e Ignacio. Quizás pasándonos ahora al presente, ¿cuáles son sus impresiones del proceso en general y sobre todo de los resultados de este domingo?
Bueno, yo no como muchas y muchos han dicho, uno no está, después del resultado del domingo, lo que uno le embarga no es un sentimiento de éxito, sino que más bien de alivio. Creo que Chile eludió la posibilidad de estar aún peor. Yo creo que para describir el riesgo que teníamos, lo que en el último tiempo me hace sentido es algo que dijo una... A partir de lo que dijo una señora en Bajos de Mena, que estuvimos el domingo, la semana anterior al plebiscito. Y que en el fondo la idea es que quienes ya se creen dueños de Chile con una constitución como la que nos proponían no hubieran tenido como el título de propiedad. Hablando claro. En términos de abogados, ya tenían la escritura, ya son dueños de todo, del lago, de las playas, de la riqueza y de los derechos. Entonces, claro, evitamos pasar algo que estar peor, pero son esos tiempos que me gusta describirlos como tiempos, así como hay tiempos de avance. Recién acordábamos la fecha.
Claro.
Ahí avanzamos todas las federaciones estudiantiles, las protestas, la movilización. Fueron tiempos de avance del movimiento democrático de los sectores progresistas. Pero hay otros tiempos que son para no retroceder. Son tiempos duros en los que también hay mérito. Es como, si no puedes avanzar, al menos que no te hagan retroceder. Retroceder significa que se alejan las condiciones para algún momento poder avanzar. Y en ese sentido, creo que así uno podría describir lo que ocurrió el domingo. Logramos no retroceder. Y bueno, tengo la esperanza de que este sea un momento en el que ya podemos empezar a mirar adelante acerca de cómo avanzar.
¿Y por dónde cree que pasó la victoria del En Contra? ¿Fue realmente un plebiscito como al actual gobierno?
No, yo creo que hay varias cosas y algunas bien preocupantes, porque yo creo que si uno es serio... A ver, yo creo que este proceso, ustedes lo advirtieron seguramente cada uno y cada uno, yo mismo cuando salía de las rejas, que atravesaba las rejas del ex Congreso donde trabajábamos como consejo, y a la gente esto no le importaba. Claro. Miraba esto con mucha desconfianza. Y eso se mantuvo hasta el día final. A mí me sorprende mucho que haya habido tan pocos nulos y blancos. Pensé que había muchos más.
Claro, claro.
Pero entonces hay que preguntarse, y creo que políticamente nadie con un mínimo de responsabilidad podría eludir la necesaria reflexión acerca de qué hay detrás de lo que está ocurriendo, qué hay detrás de que haya ganado el En Contra. Efectivamente, ¿es el En Contra consciente respecto de lo malo de la alternativa que se nos proponía? ¿O hay también mucha gente que viene votando en contra de todo lo que se le proponga?
O de repente los nombres quizás que escribieron en su amplia mayoría, no digo que todos, uh-huh. la nueva constitución.
Sí, claro, pero mi sospecha es que hay un en contra que no es político en el sentido de como nosotros, que no sé, uno toma una decisión y no, estoy hablando de que hace mucho rato en Chile viene ocurriendo que masas importantes de ciudadanos y ciudadanas están apoyando el En Contra de todo, el rechazo, yo creo que hubo mucho de eso detrás de la lista del pueblo.
Claro.
Yo creo que mucha de esa gente después votó republicano.
Como destruir la vieja política, ¿no?
Claro, que como apoyando todo lo que venía desde fuera pegándole al sistema.
En Argentina pasó.
El descuelgue también de republicanos con Rojo Edwards y todo este grupito también.
También debe haber influido, pero yo creo que todas esas variables son políticas que uno puede analizar y se pueden manejar porque están dentro de los códigos que uno más o menos maneja. Pero a mí lo que me preocupa es que hay, o pudiera haber, esto es una hipótesis, no mía, la he leído mucha gente, mucho más entendida que yo, de que hay una gruesa parte de la población cuyo distancia con la política, cuyo escepticismo con el sistema, con lo que sea, con las instituciones, es muy profundo. Aquí hay una brecha que está creciendo entre ciudadanía y política. Creo que el resultado del domingo, si bien tiene positivo esto que decíamos, que zafamos de algo que podría haber sido peor también, es nada menos que una clase política que dos veces es incapaz de ponerse de acuerdo para ofrecer unos consensos mínimos, claro, a la ciudadanía. Entonces eso es lo que yo creo que hace, es que mucha gente que pensaba que la política no le importa porque no le soluciona nada, porque no tiene que ver con su vida, con esto ve como confirmada su... Claro. Y eso me preocupa mucho porque eso es malo, esa distancia entre ciudadanía y política. No es mala para la izquierda solamente, es mala para todos y todas, porque es mala para la democracia, la política del modo en que uno se desenvuelve en democracia. Entonces cuando la política alcanza estos niveles de desafección, lo menos que puede hacer uno es preocuparse y preguntarse qué estamos haciendo tan mal como para que tengamos esta brecha que es tan evidentemente creciente.
Claro, bueno, da la impresión de que tuvimos como una especie de granito San Juan durante el post-estallido, digamos, que la gente estaba un poco más interesada en las medidas sociales, en todo el mundo de la política, pero ahora como que volvimos a un año antes del estallido y a la gente no le importa básicamente el futuro del país.
Claro, porque yo creo que todo eso uno puede imaginarse lo que está pensando mucha gente, incluso estos 4 años locos para todos, porque pasamos de hace 4 años de querer cambiarlo todo a defender lo que hay. En 4 años nos hemos encontrado en las situaciones, es terrible, pero así es, y habla de lo vertiginoso de los sucesos y de los cambios de estado de ánimo de nuestra sociedad en tan poco tiempo. Y eso yo creo que confirma esta distancia con la política, ¿no? Claro. Porque ahora, lo preocupante de esto es, y claro, está bien, ganamos el domingo en el sentido que dijimos, uno debería estar un poco más alborozado, más optimista, pero yo creo que hay que poner el punto, porque si no se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar que todo esto que ocurrió fue entre medio del desinterés, de la desafección. Yo creo que hay que preocuparse de eso ahora, porque si no, el deterioro de la política en democracia lo que puede hacer es generar las condiciones para los populismos autoritarios. Claro. Ya lo hemos visto, está ocurriendo.
La Argentina,
antes en
Brasil.
En Bukele. Bukele, déjenme decirles que yo vi, no sé si la vieron ustedes, pero hace un par de meses salió una nota que en Chile hacía una pequeña encuesta de quién era el personaje, el presidente más popular de la región, y ganaba Bukele.
Claro.
Entonces, eso ya, Bukele es la expresión de la antipolítica, ¿no es cierto? Es la de el populismo autoritario en su peor expresión. Y este país no está exento de ese riesgo. Claro. En este país ya tenemos que aprender que cosas que siempre dijimos que no iban a ocurrir en Chile, bueno, finalmente ocurrieron. Así es que eso un poco lo quiero poner el acento. Ya ha pasado el peligro, el peligro de aún más regresión. Hay que ponerse serios y pensar qué estamos haciendo tan mal.
Me imagino que el diagnóstico sobre principalmente la desafección y el desinterés que muestra mucha parte de la ciudadanía, que en el fondo viene oponiéndose a todo, a las soluciones, propuestas, incluso también lo vemos a nivel presidencial, donde desde Piñera 1 siempre se ha elegido un presidente opositor. Me imagino que ese diagnóstico viene de antes y que, asumo, tal vez su idea de postular al Consejo Constitucional también era en parte por poner su granito de arena para intentar encauzar esto, digamos, esta crisis y formar un poco un lazo más fuerte entre política y ciudadanía.
Sí, sin duda.
Eso es, mi pregunta es si ese interés, digamos, o esa perspectiva, ese intento de ayudar, se vio defraudado desde un comienzo cuando supo la conformación final del Consejo, cuando en mayo se eligió una mayoría republicana, y cómo lo fue manejando durante el proceso de estos 6 meses donde tenía efectivamente que trabajar con ellos.
Sí, es cierto lo que tú dices. Uno, al partir esto, una de las razones por las que uno, en mi caso, me decidí pasar por la ingrata experiencia de ser candidato. Era por eso, porque pensé, yo tengo el juicio de que el acuerdo que dio inicio al proceso anterior, los acuerdos de noviembre, ¿se acuerdan? Fue una demostración muy audaz de cómo la política en algún momento puede efectivamente cumplir su rol, que es encauzar la crisis social. Claro. Sí, para eso está la política. Bueno, y se pensó, con o sin razón, pero era algo que le hizo sentido a la ciudadanía, que esto, el lugar donde resolver esto podía ser una nueva constitución. Y por eso es que el proceso anterior fue mucho más involucrante. Tuvo todos los desperfectos que uno pueda, pero sin duda fue mucho más participativo y más político y más llamó mucho más la participación y el interés de la ciudadanía.
Bueno, también venía con esta efervescencia social de...
Bueno, también es cierto, claro. Sí. Era lo que una distinción que también... Era un momento constituyente, se logró forjar un momento constituyente sobre el cual tú puedes poner un proceso constituyente. El segundo, en cambio, fue un proceso constituyente sin momento constituyente.
Claro.
Es como... Esa es la paradoja. Entonces, el desensamble entre la política y lo que está pasando a la ciudadanía. Pero bueno, pues puesta en esa, había que jugarse por ver si había espacio para una discusión constitucional que pudiera resolver algunas de las cuestiones grandes que pueden incidir en esta situación en la que estamos. Pues no es el único factor, naturalmente, hay muchos otros que podemos conversar. Pero bueno, ahí se podía hacer un aporte. Pero a tu pregunta, yo diría, como soy un tipo bien intencionado, mi expectativa duró un par de días después de el resultado de las elecciones, cuando nos constituimos. Yo creo que hubo un momento de tensión entre la derecha y incluso entre republicanos. Creí ver yo algunas señales de que había algún debate interno sobre si hacer lo que me parecería lo más razonable. Mira, demos el acuerdo y demos una demostración de que somos tipos con sentido de Estado y zafemos bien de aquí. Pero primó lo que prima en estos casos, que es cuando llevemos la pelota para la casa. Ah, o sea, sí. Ya que tenemos la mayoría, hagámosla como nosotros quisiéramos. Y eso yo creo que al segundo o tercer día ya era más o menos evidente. Y de ahí en adelante, nuestra labor como minoría, como Bloque Unida para Chile, fue poner nuestros puntos, instar mucho por el diálogo y la conversación y la negociación. Yo quiero decirles que los tres o cuatro pobres intentos que hubo de negociar, uno que incluso terminó en la madrugada, todos se produjeron porque desde el bloque nosotros decíamos, ustedes no pueden pretender tener una cuestión sin conversar y sin buscar acuerdo. Pero nunca hubo, y yo creo que a esta altura está un poquito mostrado, real voluntad de acuerdo en estos diálogos de Valenzuela, ¿no es cierto? El entiendo, es como ideólogo de republicano, donde dice, bueno, que para ellos nunca fue, el acuerdo nunca fue una alternativa. Claro. Entonces, ahí ya nuestra labor fue básicamente impedir los excesos, denunciar lo que estaba ocurriendo, plantear alternativas, defender mucho el proyecto, el anteproyecto de la Comisión Experta, porque muchos teníamos reparos, pero entendíamos que ahí había el único lugar donde se produjo algo así como un pequeño acuerdo, un acuerdo más o menos consistente. Y eso fue hasta el final. Nos jugamos enteros por buscar espacios de responsabilidad, diálogo y las negociaciones propias de un tema como este, pero finalmente ya toda la segunda parte diría que fue una negociación, un debate entre las derechas, ¿no? Una derecha de Chile Vamos tratando de sacar lo más grotesco de la propuesta republicana, pero coincidiendo con ellos en lo esencial.
Yerko, uno de los puntos que llama la atención al realizar el análisis es que la FAVOR recibió una cantidad de aporte económico sustancialmente menor, o sea, mayor que en el contra. Lo que sabemos no es novedad, pero da cuenta del interés de los empresarios para aprobar esta propuesta. Al participar del Consejo, ¿usted acaso vio reflejada alguna forma esa influencia empresarial?
Ah, sin duda, yo la he visto siempre. Desde ya, por ejemplo, es interesante ver la información pública sobre los aportes privados a las campañas de los candidatos al Consejo. ¿Cuánto ejecutivo, FP y SAPRE y claro, grandes empresas está ahí? Y esto es la parte visible del asunto, ¿no? Todos claro, sabemos que los recursos de la derecha, cuando siente que hay algo en juego que le importa, son infinitos. Eso ocurrió en el plebiscito de septiembre y el rechazo. Eso fue una inversión. Y en esta vuelta también. Y esto se notaba no solo en esos datos, sino que las discrepancias que podrían tener de la derecha nunca giraron en torno a lo que podríamos llamar los negocios fundamentales. O sea, a la hora de establecer constitucionalmente la AFP, las ISAPRE, la financiamiento de lo que son por voucher, derecho a agua como propiedad privada, esas cosas que están en el núcleo de los grandes negocios en Chile, son cuestiones que aglutinan y cohesionan férreamente a la derecha, sea cual sea la coalición en la que esté. Ahí están los grandes intereses que ellos finalmente representan, y por lo tanto esos son temas en los que, así como tú podías forzar y hablar con Chile, pero cómo se le ocurre, no sé, cuestiones tan primitivas como la objeción de conciencia o los derechos que no hubiera nada relativo a los derechos de los niños, todo lo contrario, etcétera. Tú ahí había espacio y tú veías que ellos dudaban, pero a la hora de plantear nuestra crítica, que ellos trataban de constitucionalizar su modelo de negocio, en eso eran muy cohesionados y unánimes, y eso yo creo que da cuenta del rol de la derecha que ha jugado históricamente la derecha. No es una sorpresa, es un dato con el que tenemos que trabajar.
Bueno, igual usted ha tocado una tecla bien importante respecto, por ejemplo, a la objeción de conciencia. Una de las grandes críticas que se escuchaba en la ciudadanía en este proceso y también en el anterior es que la propuesta final fue muy maximalista y que en el fondo se volvió a repetir el mismo problema que muchos criticaban en la primera.
Yo creo que mucho de eso, así como la primera, algunos la pueden, y en algunos aspectos con razón, juzgar como refundacional en algunos sentidos. Esto uno podría decir que era restauracional. Sé que no existe la palabra, pero es claro lo que quiero decir. Esta propuesta era la restauración de los derechos de los privilegiados en Chile, ¿no? Claro. Sin duda alguna. Y en ese sentido tenía una intensidad que uno podría comparar con la anterior. Así como la anterior era una radical apertura a nuevas miradas, a nuevos
derechos,
derechos, etcétera, y que efectivamente ponía en cuestión algunas cosas que, como el sentido común histórico nuestro, esta otra es, en algún sentido, lo contrario, pero en negativo, es decir, claro. La restauración total y absoluta de los privilegios de los privilegiados.
Es retroactiva al final.
Claro, por eso es restauración, era restauradora. Era ir mucho más atrás de la crisis de octubre. Siempre me acuerdo de la frase esa que le filtraron a la ex primera dama sobre que tenemos que compartir nuestros privilegios. Bueno, esto era un intento de que ese temor de nunca más volviera a ocurrir. Y en ese sentido era intensamente restauradora.
Wow.
Le queríamos hacer otra pregunta, quizás no es tan, o sea, tiene que ver con Constitución, pero no con lo que está pasando como últimamente. Usted, como exministro de Lagos, que firmó la reforma constitucional del 2005, ¿piensa que esta es como más la Constitución que nos rige hoy, más como la de Lagos, o sigue siendo la de Pinochet bajo sus ojos?
Ahora es la de Lutich.
Llegó la hora de...
He estado tantos años avergonzado de haber tenido que firmar el decreto que estableció que el 2005, que esa era la versión oficial de la Constitución, no era una nueva Constitución, claro, sino claro. Que era como el decreto de edición. Pero bueno, se le dio todo este carácter de que era... Y a mí no me gustó nada lo que ocurrió esa vez, pero bueno, yo era, como tú recuerdas, ministro, y en el gabinete uno tiene lealtades y disciplina. Paradojalmente, ahora resulta que esa misma firma en ese decreto ya no es algo tan vilipendiado. Porque, a ver, de tu pregunta, hay las dos cuestiones son, creo, correctas. Es sin duda, si uno analiza con rigor, el marco constitucional que tenemos hoy día son lo que queda de la original del 80 son retazos.
Claro.
Son
cimientos, quizás.
Todo lo que era relevante desde el punto de vista de los candados políticos, de toda esta cosa. El propio. Los propios analistas que hablaban de la. Los constitucionalistas hablaban de la constitución tramposa, bueno, dicen. Y particularmente con las reformas al calor de la crisis de octubre, ¿se acuerdan cuando se bajó el quórum? Hoy día el quórum es de 4 séptimos. Con eso uno puede decir, mira, lo que queda son retazos y efectivamente las 59 reformas que se le hicieron cambiaron medularmente. Pero sigue siendo en su origen la Constitución del 80. Yo tengo claro que no hay, esto que hablamos en momentos constituyentes, ahora es súper responsable que sean los partidos de gobierno decir, miren, mientras haya este gobierno no vamos a volver a poner el tema, sí. porque ya uno tiene que ser tan mínimamente sintonizado con la ciudadanía. No quiere decir... como en mi caso, que yo tengo un anhelo que ojalá no morirme sin tener una constitución
claro.
escrita en Democracia para Chile. Para mí, a ver, se lo digo, yo soy parte de una generación para la cual la actividad política desde la más temprana juventud, que era actividad contra la dictadura, era, entre otras cosas, para terminar con la constitución del 80. La segunda o tercera vez que fui detenido y golpeado y varios días preso como tocaba en la época, fue porque yo era parte de un colectivo de juventudes políticas, desde la DC hasta la izquierda, el sector progresista de la DC hacia el resto de toda la izquierda, que llamamos a no votar el 80.
Ah, ok.
Yo creo que había cumplido 18, 19 años, y llamamos a no votar, porque era tan fraudulento que los partidos de oposición llamaron a votar que no. Entonces dijeron, no,
es validar el meterse, proceso, claro, en el fondo.
Esto es tan horriblemente fraudulento que... Y llamamos a no votar.
Era cosa de ver la papeleta nomás, digamos.
Exacto, esta banderita. No había registro electoral. Y, bueno, todo eso quedó muy demostrado después. Y yo, de hecho, no voté el 80 porque estaba preso por pelear contra la Constitución del 80. Entonces, yo soy parte de una generación para la cual hay algo así que puede que no le importe a mucha gente y por eso no hay que hacer de esto un tema que desordene nada. Hay algo así como una cierta dignidad democrática en los países. Y como dijo el filósofo Esquey en algún debate que estuvimos, las constituciones hechas por dictaduras hay que cambiarlas. ¿Sí? No, además, esto que uno le diga, mire, no, nunca más va a haber, no. Primero, no lo diría, y segundo, el que lo diga es una pretensión absurda. Nadie está en condiciones de decir qué es lo que va a ocurrir la próxima semana.
Claro, claro.
Y se pide hacer política ficción. Pero sí, en rigor, hoy día no son tiempos constitucionales, no son tiempos constituyentes, no lo son hasta donde uno puede mirar, pero en lo personal creo que soy parte de aquellas y aquellos que pensamos que da un poco de vergüenza vivir en un país cuya constitución, más allá de los contenidos incluso, sigue siendo la que tuvo un origen fraudulento y represivo como fue la constitución del 80. Así es que, aunque sea una obsesión personal, bueno, moriré con ella.
Bueno, esperemos que se cumpla acá. Creo que habló en nombre del equipo de todo Libre y Gratis. Y con esta reflexión enorme y esta bravata, como dirían algunos algunos académicos, cerramos el capítulo de hoy de Libre y Gratis. Muchas gracias, Yerko, por su participación.
Gracias a ustedes. Muy entretenido.
Muchas gracias. ¿Bianca?
Sí, muchas gracias obviamente a nuestro invitado y a nuestros panelistas Julio y Bensis. Y bueno, Ignacio, nos veremos la próxima semana en la Radio Universidad de Chile.
La 102.5
FM. Sí.
Nos vemos. Chao, chao.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.